decía, mañana viernes se va a desarrollar un acto aquí en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, con el que se quiere reconocer la dedicación a la poesía de quien debe estar sentado en los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona desde hace un rato. Es editor de literatura, y no de cualquier tipo de literatura, sino literatura de calidad, en DVD Ediciones, Sergio Gaspar. Muy buenas tardes. Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Lostalé, que forma parte de este programa, por más que ahora tenga más tiempo libre que nosotros, es el coordinador de ese acto que se va a desarrollar mañana en Madrid y donde se va a juntar un buen puñado de amigos suyos. Entre otros van a estar Eduardo Moga, José Ángel Cilleruelo, Juan Manuel Macías, Jordi Doce y Manuel Rico. Espero que no se me olvide nadie. Va a ser un homenaje en forma de encuentro al que van a acudir, por cierto, poetas de todos los rincones de este país. Homenaje a quien, siendo escritor en un momento, creo que de profunda crisis personal, se hizo usted editor, y aunque suene a algo paradójico, porque no podía dejar de escribir, ¿no?
En efecto, yo tuve una crisis, no poética, sino personal, que me llevó a destruir pues prácticamente todo lo que había escrito. Incluso arrojarlo al váter, parte de ello, y no exagero, realmente lo arrojé al váter, o a arrojarlo a contenedores de la ciudad de Barcelona. Pero
qué pena.
Sí, es una pena, pero es la vida. La vida a veces es una pena. Y no me podía alejar de la poesía. Entonces, una manera de escribir poesía es editar poesía. Y DVD Ediciones no solo ha editado poesía, posteriormente editó narrativa, y bien, tanto en la faceta de edición de poesía como en la faceta de edición de narrativa, en este momento en nuestro catálogo hay escritores que figuran entre lo mejor de la literatura española.
No quiero que se me olvide que su mujer, María Fortuny, tuvo mucho que ver también, ¿no? En esa nueva forma de entender su vinculación con la literatura.
Completamente. Aparte de que ella me animó muchísimo a emprender la aventura, la empresa que constituimos tiene dos socios, y el segundo socio es mi mujer.
No quiero que se me olvide tampoco que DVD Ediciones editó los 5 poemarios de los premios La Estación Azul en los tiempos en los que se emitía a través de Radio 3, ¿no?
Pues sí, DVD Ediciones ha tenido vinculación con Radio 3 y por lo tanto con Radio Nacional de España. Se dirigieron a nosotros y a través de quien era en aquel momento director de Radio 3, y con la ayuda inestimable de Ignacio Elguero y de Javier Lostalé, pusimos en marcha el proyecto y conseguimos que la poesía entrase a través de la radio también en la sociedad.
La poesía se lleva, por decirlo de alguna forma y coloquialmente, la parte del león de DVD Ediciones, pero también hay ese hueco que usted señalaba para la narrativa, para novelas y también para antologías, ¿no?
Sí, sí. Nosotros hemos publicado pocas antologías. No somos especialmente prolíficos en ello. Pero las antologías que hemos publicado han sido de las que han tenido importancia. Por ejemplo, debutamos con una que es una antología histórica, que está agotada desde hace mucho tiempo y que se ha seguido pidiendo en las librerías y han seguido pidiendo los lectores. Me refiero a Feroces, que hizo Isla Corrillero. Hemos publicado también antologías de poesía catalana de muchísima calidad, antologías de poesía vasca de muchísima calidad. Hemos publicado, se puede considerar una antología, la poesía del grupo Contemporáneos de México, que para quien entienda de poesía y quien entienda de cultura es el equivalente a la generación del 27 de España. Por lo tanto, nuestra labor como editores de antología es digna, realmente digna.
¿Ha encontrado usted su propia lengua narrativa, que es lo que Javier Lostalé me ha soplado, que está en el origen, quizá, de este empeño de edición?
Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo además creo que no tengo una sola lengua narrativa, ¿no? Soy una persona barroca. Me gusta como como a la mentalidad barroca, Francisco de Quevedo o Luis de Góngora, acercarme a lo muy elitista y muy cultural, pero acercarme también a lo muy popular y encontrar la relación y el conflicto entre las voces minoritarias y las voces mayoritarias. En ese sentido, yo creo que soy un poco un psicópata.
¿Cómo se desarrolla el olfato de editor, si es que se puede desarrollar? ¿O uno se mueve en ocasiones a impulsos difíciles de razonar?
Es muy difícil, muy difícil. De todas formas, a mí es que me ayudó mucho al principio de mi tarea de editor un poeta que no va a poder estar presente en este acto de homenaje de mañana, que se llama José Ángel Cilloruelo. Y me ayudaron una serie de amigos y de poetas de Barcelona, como Ramón Andrés, como Esther Zarraluki, gente que realmente me dieron ideas fundamentales. Posteriormente encontré en otro poeta de Barcelona el primer premio Adonais, el segundo premio Adonais catalán que ha habido en toda España, toda la historia de Adonais, que se llama Eduardo Moga y que estará mañana en el acto. E indirectamente me ayudó mucho una persona vinculada al ojo crítico, que fue Eduardo Sotillos. Porque si Deu de Ediciones empezó con buen pie y yo intuí por dónde debía seguir Deu de Ediciones, se debió en gran medida a Eduardo Sotillos. Si me permite, le explico una anécdota.
Claro que
sí, anécdota.
Por favor. Y además me encanta recuperar el nombre de quien fue, bueno, pues uno de los grandes directores de este espacio.
Un gran director del espacio, un gran periodista.
Y muchas más cosas de
una
esta
gran
casa.
Persona,
exacto,
en fin. Realmente una persona digna de todo, ¿no? Nada más empezar TV de Ediciones, que se inauguró con la colección de poesía de V de Poesía, nada más empezar, yo recibí la llamada de Eduardo Sotillos y me prestó, la palabra, ¿no? Radiofónica.
Este micrófono
me prestó su apoyo y se convirtió en un verdadero adalid, ¿no? En un defensor de ese proyecto que empezaba. Yo esto tengo que decirlo porque sin el estímulo de Eduardo Sotillos desde Madrid y de un poeta de Barcelona, Lorenzo Gómez, director de la revista El Ciervo, seguramente DV de Ediciones no tendría un homenaje mañana.
Afortunadamente ha sido como lo ha contado usted, y mañana se producirá ese homenaje. No sé si usted recuerda algún texto especialmente difícil de editar, por sus características, por su...
La antología Feroces, a la que antes me he mencionado, fue muy difícil de editar, pero muy difícil de editar. Y le voy a decir una cosa que a lo mejor le llama la atención. En general, son más difíciles de editar, a pesar del ejemplo que he puesto, los libros de narrativa que los libros de poesía.
Sí, sí, son me llama la atención.
Sí, porque el libro de narrativa, salvo excepciones, requiere por parte del editor una tarea de las que en el mundo anglosajón llaman editing, que no requiere el libro de poesía. Siempre un buen editor tiene un diálogo con el autor. En ese sentido, un buen editor ha de ser una persona que crea a través del diálogo y que crea en el diálogo. Pero ese diálogo, en ocasiones, en los libros de narrativa, es mucho más profundo. Puede abarcar desde el título hasta el desarrollo del argumento, hasta la caracterización de los personajes, hasta rasgos de estilo. Y en realidad, una buena literatura necesita unos buenos editores, sobre todo cuando es una literatura narrativa. Quizá una de las cosas que han faltado en España en los últimos tiempos han sido algunos buenos editores, aunque realmente tenemos un número importante.
Yo lo creo, porque además es un país donde se editan, yo no sé si usted pensará que demasiados títulos al año.
Por un lado sí, por un lado es un problema. Es un problema porque la literatura tiene una parte comercial. Existe una industria de la literatura dentro de la industria general del libro, y el exceso de títulos convierte en un problema para las librerías la gestión de esos libros y, por lo tanto, la rentabilidad de esos libros. Ahora bien, el que se edite mucho tiene también el aspecto positivo de que permite una pluralidad de voces, una pluralidad de tendencias, una pluralidad de estéticas. Imagínese usted lo que sería un mundo donde solo se editase un solo libro.
¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Hombre, afortunadamente tenemos ahí una ventana llamada Internet, que por cierto ha modificado el sistema comercial de las grandes casas discográficas, que lo están pasando mal. En el terreno de la música cada uno anda buscando su propio camino para intentar reflotar el negocio. Yo no sé si usted teme que con el libro pueda terminar ocurriendo algo parecido.
Yo creo que sí, que va a terminar pareciendo algo muy parecido, y que lo malo, en la dialéctica libro-internet está por venir. Está viniendo, pero está por venir. Tal vez se salven los extremos. No me extrañaría que se salvasen las grandes superventas, sobre todo si esas superventas están escritas en inglés, por más que, bien, si me permite, le cuento otra anécdota, ¿no?
Claro que sí.
El otro día hablaba con una amiga, compradora de libros, que estas Navidades había recibido como regalo el regalo, digamos, más esperado, más deseado, que es una tableta. No precisamente de chocolate, ¿no? Una tableta.
Electrónica, digital.
Digital. Pues bien, lo primero que había hecho, o una de las primeras cosas que había hecho mi amiga, había sido visitar a través de Internet todos los portales de descarga gratuitas de libros. Y, evidentemente, se había descargado unos cuantos bestsellers, que a lo mejor ni siquiera llegaría a leer, pero que ya los tiene en su tableta. Me parece, más allá de la anécdota, como una especie de metáfora de lo que puede suceder.
Todavía quedan muchos amantes del libro de papel que prefieren tocar físicamente el objeto, y seguro que mientras tanto, mientras llegamos a ese punto de inflexión de la industria, habrá gente con la suficiente inteligencia como para encontrar alguna solución. Yo quería preguntarle a Sergio Gaspar, ¿qué tal anda de capacidad para afrontar las emociones? Porque lo de mañana va a ser emocionante, imagino.
Bueno, yo soy una persona especialmente apática, ¿no? Tan apática que algunos piensan que soy un poco antipático, ¿no? Desde luego simpático no soy. Por lo tanto, tengo cierta capacidad de enfrentarme a las emociones.
Bueno, pues nada. Que no haya malos ratos mañana en el Círculo de Bellas Artes, en ese...
Yo creo que lo que va a haber mañana es un diluvio universal sobre Madrid, y no me extrañaría que el homenaje que me hiciesen a mí fuese el último que se pudiera celebrar en la capital de España.
Que sea ese diluvio de poesía, de versos y de amistad. Sergio Gaspar, muchas gracias.
Muchas
por haber
gracias
compartido estos minutos de radio. Enhorabuena, y gracias también a nuestro compañero Mario Martínez, que ha hecho posible el diálogo. Hasta luego.